carece de brillo el lugar donde el sol se esconde y tu voz se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre. Un amante como yo no lo vas a conseguir. Tendría que arrancarte la piel que yo marqué con mis caricias. Un amante como yo nunca lo vas a encontrar. Un amante como yo jamás. Carece de encanto la flor que no exhala su aroma. Si yo no estoy junto a ti, tú te sientes sola. Porque soy yo el que enciende tu hoguera solo con mirarte. Porque soy yo quien te transporta a tu mundo no más con besarte.
Porque un amor como el que yo te di
besos sin control.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Muy buenas noches, señoras y señores, estamos en Sudor y Letras, el programa que hace las delicias de grandes y chicos, grandes como Manuel y chicos como Noah. Manuel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
A ver, sigue.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo muy bien.
¿Cómo va la vida, señor?
Todo perfecto, como yo.
¿Viste los equipos colombianos?
Muy mal, nos falta un poco de personalidad. Pues, personalidad, criterio, carácter. Podría entrar a decir que realmente somos una raza muy inferior. Ya.
Sí. Vamos ahí, bien. Noah Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú, Noah? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Imagínense que hoy fui a jugar golf.
¿Golf? Oh, my gosh.
¿Y qué tal?
Horrible. Fatal.
¿Por qué?
Acá en cabina muestro una herida que me hizo.
Ah, jugando. Yo dije, esos callos son normales a su edad. Pero no,
okay.
No, por eso.
No.
Mira, ok. Yo pensé que era por su edad, yo, ok.
Muy fuerte, muy horrible.
Ok, dije, este muchacho.
Hoy les voy a hablar de lesiones de golf.
Me gusta.
Casualmente.
Okay. Muy bien.
¿Es difícil?
Es difícil.
Difícil jugar golf.
Yo nunca he jugado golf.
Sí, una vez estaba en un sauna.
¿Jugando golf
está
en un sauna?
No. Difícil, me parece. Te estoy contando dónde estaba en un sauna. Y un señor llegó y empezó a hablar que él era golfista. Y empezó a hablar de muchas cosas que uno dice, uy, es muy difícil. Porque de hecho usted tiene que tener un movimiento de cintura bien elegante para poder... Y yo eso lo tengo supremamente deficiente.
Como dirían mis contemporáneos, confirmo.
Sí,
sí soy.
Sí,
por dos. Maleja, buenas tardes.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú cómo vas?
Muy bien.
Okay,
Señora Alegría, la sonrisa.
No, pero ya siento ya sonrisa, ya. O sea, usted dele materiales ya. Va por el mundo.
Para burlarse de la gente.
Pero sonrisas sí tiene.
Okay. Saludemos a Diego Franco. Diego Franco, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, amigos?
Ah, no, pues... hagan un programa con Alejandro y Diego y ya.
Perdón, es que estoy viendo fútbol.
¿Cómo estás, Diego?
Viendo fútbol.
¿Qué partido ves?
De lo más llamativo que hay de torneos internacionales ahorita, Rosario Central contra Independiente del Valle.
Sí, sí, está bien, está bien. ¿Qué tenemos hoy aparte de ese cotejo?
Esto es Copa Libertadores, ¿no? También juegan al mismo tiempo, pero en otra cancha, obviamente. Universidad Central de Venezuela con Libertad de Paraguay.
¡Uy, qué partidazo!
A las 7 de la noche, Platense de Argentina recibe a Corinthians de Brasil. Y a las 9 de la noche, su equipo contra Peñarol acaba de marcar el gol Rosario Central.
Y el equipo de el profesor Andrés, a quien saludamos con besos y a Papacho, juega a las 7:30 contra Macará por la Suramericana. Profesor, buenas noches.
Hola, Ariel, buenas noches. ¿Cómo va todo?
Bien, bien. ¿Qué sabes tú de Macará?
No tengo ni idea. Espero que bailen la Macarena, por lo menos.
Sí, eso yo no tampoco. ¿Manuel sabe algo de ese equipo?
Sí. Creo que es un equipo que lo hace supremamente bien. Y es un equipo en el cual hoy se va a enfrentar...
Muy bien, muchas gracias, Manuel.
Es un equipo ecuatoriano.
¿Ecuatoriano?
Sí, es un equipo ecuatoriano fundado, creo que el 25 de agosto de 1939.
Sí, no.
Es como el dato que me llega así a la cabeza, sí. Y nada, tiene plantel femenino también ese equipo, Daniel.
Muy bien. Le voy a pedir el favor a Diego que nos explique, por favor, para el día de hoy, la música, cómo es que son vueltas.
Claro que sí, con el mayor de los gustos. Estamos próximos al Campeonato Mundial de Selecciones de la FIFA, una entidad transparente como siempre, y pues decidimos utilizar a los países, a los representantes de esos países, o sea, las selecciones para la música de este año hasta donde nos dé la posibilidad en nuestro maravilloso y bien ponderado programa. Por lo tanto, de acuerdo a esas selecciones, hacemos unas batallas musicales en las que se enfrentan dos de los miembros de trabajo de la mesa. Propone cada uno dos canciones para un total de cuatro. Al final, el resto de la mesa pues se encarga de votar de manera transparente, como siempre ha sido, para elegir al ganador de los dos que se enfrentan. Hoy, los Países Bajos.
Me encanta. El tono fue genial.
Súper lindo.
La transparencia es mejor.
Diego, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Oiga, Dani, señor. 2.580 metros sobre el nivel del mar juega Macará. Eso puede costarle un poquito a un equipo como el América.
Ajue madre.
Sí, juega como en Bogotá, en la altura de Bogotá.
Ajue madre.
Vamos a ver. Porque juegan en Macará.
Sí, señor, en Macará hoy se juega.
Que realmente es Ambato.
Ah, es Ambato.
El equipo se llama Macará.
Vamos a empezar el programa.
Claro que sí.
Tenemos cositas.
Sí, señor, adelante.
continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Hola.
¿Cómo están?
No me sorprende.
Bien. Ok. Pues ya la intención comunicativa se las comuniqué hace un rato diciéndoles que iba a hablar del golf. Entonces, como tenemos que irnos rápido, hoy no va a haber pregunta.
No, espera, no me dejes, no tenemos que irnos rápido.
¿Qué pasa? Lo que pasa es que el día de la fecha de hoy, yo me fui a lo que viene a ser el Parque Simón Bolívar de Bogotá, y cerca ahí hay lo que se conoce como el CAR, o el Centro de Alto Rendimiento de Golf.
Ok.
Y fuimos a jugar golf con un amigo, y muy difícil, horrible, y me hice daño en una mano.
Pero tengo, ya que estás hablando de eso, ¿puedo hacer un par de preguntas, señor director?
Listo, las preguntas no las haré yo.
Ok, lo primero es, ¿uno llega y hay que hacer una agenda previa en alguna página?
Tú llegas al sitio, es una entrada escondida prácticamente, porque tocó prácticamente darle toda la vuelta al campo y entrar por atrás, y en ese momento tú entras y hay una caja, y a ti te dicen, ¿qué quiere? Y nosotros dijimos,
¿qué quiere?
Venimos por primera vez.
¿Qué premio?
Pero ese chiste, no, es que es de 1900.
Uy, como 95, sí, más o menos. Sí.
Entonces, no hay que hacer ningún tipo de reserva ni nada. Nosotros vimos por ir y realmente...
O sea, uno llega y ¿qué quiere? Sí, quiero jugar, sigue adelante.
Sí, queremos jugar, práctica libre, venden por cantidad de bolas. Entonces venden 50, 100, 150 y 200.
¿Los hombres
son
dos mujeres?
No.
Pero si tú entendiste de que atrapado.
Es barato realmente.
¿Sí? ¿Cuánto cuestan 50 bolas?
50 bolas valen 10 y tantos mil pesos, 14 mil pesos creo.
No, sí, barato.
Y lo que pasa es que si no es bruto, 50 bolas en tres tiros se las gasta todas, ¿no?
Nosotros, ¿cómo?
No.
Bueno, okay, el caso es que hay varios modos de juego en ese. Nosotros hicimos práctica libre, pero hay uno de hoyos como tal.
Ajá.
Son 9 hoyos, es un campo de 9 hoyos.
Ya entiendo, lo que ustedes hicieron fue el espacio y dele al infinito y más allá.
Sí.
Ok, ya.
No llegó muy lejos ninguno, pero lo intentamos.
Okay, ya.
Empezando con la nota.
Perdón.
Las lesiones más frecuentes en el golf. Hay varias, pero más que todo se centran en las articulaciones y en los ligamentos.
Ok.
Empecemos de arriba para abajo. Empezando por el codo, que se llama la enfermedad como tal, el codo.
Ah, okay, perdón.
El epicondilitis, o codo de golfista, que es una afección que lo que hace es molestar al momento de doblar el brazo o de agarrar como tal objetos. Recordemos que el brazo como tal es un sistema prácticamente de punta de dedos hasta el hombro, prácticamente solo de ligamentos. Entonces, algo que se afecte en la mitad afecta al resto. ¿Por qué ocurre esto? Por agarrar de manera muy fuerte el palo de golf y por hacer muchas veces el movimiento, prácticamente por tener una mala técnica. Otro puede ser el dolor lumbar, que ocurre precisamente por lo mismo, por la rotación del cuerpo al momento de golpear la pelota, puede llegar a derivar en una lumbalgia, que es dolor de espalda baja crónico, ¿no? Dolor de lumbar crónico. ¿Por qué pasa eso? Al momento de hacer mucha tensión, al momento de dar el swing, que es el movimiento, el golpe.
Swing, abanico.
También es muy normal las lesiones de hombro, como en el manguito rotador, y todo eso en tendinitis de todo el hombro, por lo mismo, el movimiento repetitivo, si uno le da el piso, y ya lo confirmo, es horrible, entonces pueden pasar muchas cosas. Las lesiones de muñeca también son muy comunes, precisamente por pegarle al piso, y por tener una mala técnica. También pueden llegar a derivar en tendinitis, como, y aparte de eso, dolor, inflamación, pérdida de fuerza en la propia mano, y en casos muy extremos, que la mano quede prácticamente, pues mal, en forma. La lesión de rodilla también es bastante común debido al propio movimiento del cuerpo y a la rotación excesiva. Entonces, al tener una mala técnica, se pueden llegar a afectar ligamentos o causar dolor crónico para siempre. Y pues como es un poco ya lo que les he comentado, en los propios dedos, en las propias manos, también es muy común poder llegar a tener afectaciones si uno tiene una mala técnica, como me pasó a mí, porque nosotros nomás fuimos, pedimos dos bolas, pedimos 100 bolas, nos valió 30 mil pesos, también dos palos y ya, no pedimos ayuda de nada, no, yo iba vestido como ustedes me ven y por allá toda esa gente iba, mejor dicho,
pantalón de drill.
¿Te miraron más?
Bastante. Y aparte que allá todos juegan en silencio. Entonces, pues nosotros gritábamos.
¡Pues hágale si puede, si va duro, perro!
Y pues todos nos miraban un poco rayados. ¿Sí?
Claro. ¡Hágalo real! ¡Que se ve la ola! ¡Pero sí!
Y había una persona que en su rostro se veía rasgos asiáticos.
Asiáticos.
Que nosotros entramos a, como tal, al momento de pegarle a eso para allá lejos. Y apenas nos vio, se fue. Y nosotros dijimos, uy, ¿qué habrá pasado? Y cuando nos dimos cuenta, se fue para uno que estaba al mismo sitio, pero más lejos, para alejarse de nosotros. Okay.
Es que yo también hubiera hecho lo mismo, realmente.
Sí, quedamos solos en una esquina,
sí, claro.
Segregados.
No, y llamaron a la policía.
Y ya eso les cuento.
Pero, ¿cómo agarraste el palo para terminar con la mano así de herida?
Es que eso uno lo agarra así y así.
Me encanta, sí. Sí, lo agarra así.
Lo que pasa es que la forma que tiene no es, es ergonómica, no es así, pero cuando la gente sabe cómo agarrarlo.
Es que entonces,
sí. La parte de abajo, la parte de abajo era más grande que el resto.
Sí,
sí. Entonces, ay, entonces...
Ya no quiero
saberlo. No, es que cómo explicar.
Esto es bachillerato, qué vergüenza.
Yo creo que después podemos explicar cómo son los golpes del golf y cómo son manejan. Porque existen diferentes palos también. A veces dígale a ella que lo escuchó, que le está preguntando estas cosas.
Preparamos como para explicar esto con un lenguaje apropiado.
Tal vez sí.
Así le pegó y mire cómo me jodió, mire cómo quedó la mano.
No, gracias.
Muchas gracias.
¿A ti? ¿Alguna pregunta,
María? No.
Pero, es que...
No, esto. Ninguna, gracias.
Uy, tengo que votar por alguien hoy.
Chicos, vamos a escuchar una canción y venimos con Diego Franco, ¿les parece?
Claro.
Claro que sí.
Sí, señor.
Bueno, recuerden que esta es la segunda canción y no vamos a decir quién pidió qué.
Es momento de las letras, amigas.
Uy, qué bien.
Yo sí cumplo, ¿eh? Solo que casi no me acuerdo que me tocaba a mí hoy. Pues aprovechando la oportunidad que hoy debutan los otros dos equipos que faltan, hablando de fútbol colombiano, en torneos internacionales, y pues ustedes, caramba, hombre, por Dios, saben que vengo bastante puntilloso, quisquilloso y fastidioso con esto del fútbol. Tengo en mis manos un libro que rinde homenaje a eso, al fútbol, una herramienta que yo creo que hemos utilizado más veces que programas hechos desde hace 11 años en Sudor y Letras, del uruguayo Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, un libro que pues además también denuncia las estructuras de poder de uno de los negocios más lucrativos del mundo. Yo lo he venido también conversando en varias notas sobre ese lado no muy agradable. No voy a leer obviamente todo el capítulo porque es bastante extenso. Hay personas aquí que tienen afán, llama Fervor de la Camiseta, y tiene que ver un poco precisamente con el rival que va a enfrentar su equipo hoy, Daniel. Me permito leer a continuación una parte de este capítulo. Al escritor uruguayo Paco Espínola no le interesaba el fútbol, pero una tarde del verano de 1960, buscando qué escuchar en la radio, Paco pescó por casualidad la transmisión de un partido. Era el clásico local. El club Peñarol perdió por goleada 4-0 ante Nacional. Cuando cayó la noche, Paco estaba tan triste que decidió cenar solo, por no amargarle la vida a nadie. ¿De dónde venía tanta tristeza? Paco ya estaba por creer que era una tristeza porque sí, o por la pura pena de ser mortal en el mundo, cuando de pronto se dio cuenta de que estaba triste porque Peñarol había caído. Él era hincha de Peñarol y no lo sabía. ¿Cuántos uruguayos estaban tristes como él? ¿Y cuántos, en cambio, trepaban las paredes de júbilo? Paco vivió una revelación tardía. Normalmente los uruguayos pertenecemos a Nacional o a Peñarol desde el día que nacemos. Uno dice, pongamos por caso, yo soy de Nacional. Así ocurre desde principios de siglo. Los cronistas de aquellos tiempos cuentan que en los burdeles de Montevideo, las profesionales del amor atraían clientes sentándose a la puerta sin más ropas que las camisetas de Peñarol o Nacional. Para el hincha fanático, el placer no está en la victoria del propio club, sino en la derrota del otro. En 1993, un diario de Montevideo entrevistó a unos muchachos que durante la semana se ganaban la vida cargando leña y los domingos disfrutaban la vida gritando por Nacional en el estadio. Uno de ellos confesó: a mí, ver una camiseta de Peñarol me da asco. Yo quiero que pierda siempre, aunque juegue contra extranjeros. Lo mismo ocurre en muchas otras ciudades, también divididas por la mitad. En 1988, Nacional venció a Newell's en la final de la Copa Americana. Newell's es uno de los dos clubes que se reparten los amores de la ciudad de Rosario, en el litoral de Argentina. Entonces, los hinchas del otro club, Rosario Central, desbordaron las calles de su ciudad festejando la derrota de Newell's ante un cuadro extranjero. Creo que fue Osvaldo Soriano quien me contó la historia de la muerte de un hincha de Boca Juniors en Buenos Aires. Aquel hincha se había pasado toda la vida odiando al club River Plate, como correspondía, pero en el lecho de agonía pidió que lo envolvieran en la bandera enemiga y así pudo celebrar en el último suspiro diciendo: muere uno de ellos. Una parte de este capítulo que se llama Fervor de la Camiseta, no sé si a ustedes les pasará lo que les pasa a varias de las personas que escriben aquí en este capítulo, el señor Eduardo Galeano, uruguayo, sobre lo que pasa respecto a los equipos que son rivales. A propósito de otras cosas, el día de ayer, fue ayer si no me equivoco, el partido entre Junior y Palmeiras, en el que a las afueras del estadio hubo enfrentamientos entre hinchas del Junior de Barranquilla y no precisamente del Palmeira, sino del Real Cartagena, porque el Junior jugó en el estadio de ese equipo. Y pues el llamado a que no se nos olvide que es simplemente un deporte, que también es una herramienta que podemos utilizar dependiendo de lo que queramos, a favor o en contra de nuestros rivales, pero nunca enemigos, compañeros. Y sobre todo la invitación que hacemos siempre en el programa, a que a través de cualquier tipo de lectura usted le dé alimento a su cerebro y a su alma, porque eso es lo que hace la literatura en nosotros los seres humanos. Lean, por favor, y besos.
¿Se enterraría usted con la bandera del equipo rival, Diego?
No, señor.
¿Andrés?
Jamás.
¿Manuel?
No, señor.
¿No?
No lo creo.
¿Maleja?
No.
¿Pero como pa' qué, sí o no?
Pues
sí. Sí.
Hay límites.
Sí.
Diego dijo, somos rivales, no enemigos.
Sí, exactamente.
Sí.
Diego, muchas gracias. Eduardo Galeano, siempre recomendado para los que quieran leer de fútbol. Señoras y señores, tenemos un panelista que necesita descansar temprano porque tiene una edad que hay que respetar.
Con ustedes, Manuel Molina.
Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente, y en la vida como en el amor.
No, pues si tuviera que descansar rápido no vendría acá, básicamente. Me iría a dormir. Pues, sí,
¿qué más?
¿Bien y tú?
Bien, todo muy bien. ¿Cómo están sus vidas?
Excelente.
¿Daniel?
No, genial. No,
alegre. ¿Cómo alguien tiene afán?
No,
pues vamos a decir esta vaina como rápido. Para que me paguen y me voy. ¿Les parece?
Porque no me voy a la radio.
¿Podemos irnos después de que nos paguen?
No, espere.
Me acaban de pagar. Cordial saludo. Feliz tarde.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Imagínense, mire acá alguien, entre tizas y matracas.
¿Podemos continuar?
Pero esta es mi nota, Daniel.
Ah,
entre tizas, silencio y mucha precisión. Entre esas tres. Se está celebrando, ¿saben qué?
¿Qué?
¿Qué?
El Mundial. ¿Saben de qué?
¿De qué?
De billar, tres bandas.
¿De qué? De billar. Uy.
Ah, sí, la ciudad de Bogotá.
Exacto. ¿Sabían eso?
No.
¿Ni idea?
No.
Es que los veo como con cara de sorpresa, como si me quisieran decir que ya fueron y no me llevaron.
Es que el billar es interesante.
¿Sí estás?
Sí.
Este es un espectáculo en el cual, pues, hablando de forma profesional, es un espectáculo en el cual no se vive con ruido, con algarabías, con espectáculos, sino es algo realmente muy tranquilo y es un deporte que tiene unas cosas bastante interesantes. 140 billaristas, 27 países, están en donde el Palacio de los Deportes. No el Palacio del Colesterol que queda ahí arriba, sino el Palacio de los Deportes.
El Palacio del Colesterol.
¡Ay, sí! Sí,
claro.
¡Ay, no quiero dar notas hoy!
Es la construcción del nuevo Campín.
Es que yo no he visto esa parte. Ok, pero esto es en el Palacio de los Deportes. acá se saca, y recordemos que este es el evento más importante del circuito mundial para todos los billaristas. Y también recordemos para las personas que quieran ir que acá no hay gritos, no hay barras, ni hay polémicas. Solo hay silencio.
Sí.
Este es un deporte al cual se tiene que ir a ver en silencio. No esperen a Bad Bunny. No esperen a Jesse Uribe. No esperen un homenaje a Jason Jiménez.
Jamás.
Jamás va a pasar en estos lugares. Porque el billar no es un deporte de fuerza. Es un deporte de...
Estrategia.
Precisión.
Como el golf.
Precisión. No es velocidad, es...
velocidad, amor.
Cálculo.
Cálculo.
Precisión y cálculo. Y es probablemente, al lado del ajedrez, uno de los deportes con mayor fortaleza mental que existe. Así no lo creas. Por eso yo te hablo cuando jugamos billar, para desarticular tu mente.
No, pero allá no hay silencio.
Hay algo muy interesante que les traigo acá, y es que, aparte de que se está celebrando, pues yo quiero decirles que, a diferencia de otras disciplinas, no se necesitan millones de pesos o una estructura muy difícil para poder jugar billar. Entonces, sí hay una barrera y sí se necesita plata, pero pues tampoco es que usted necesita. ¿Qué necesita? Un espacio donde pueda instalar una mesa. Y que ese espacio donde pueda instalar una mesa esté a nivel, llamarían las personas. Esté a nivel para que la bola no juegue unos movimientos raros en el momento que usted vaya a atacar. Entonces, les quiero contar que una mesa de billar tres bandas, hay diferentes modalidades. La modalidad libre, que es una mesa más pequeñita, una modalidad de tres bandas que es más grande. Y hay el pool, que es la que casi muchos conocen, que es con huequitos, para explicarlo así fácilmente. Pero les voy a explicar, como estamos en el billar de tres bandas, les voy a explicar que una mesa de billar tres bandas profesional puede costar entre 8 a 20 millones de pesos colombianos, dependiendo la calidad, los materiales y la marca de la mesa.
De 8 a 20 millones.
8 a 20 millones. Pero le va a durar ya, o sea...
No, ni más faltaba.
No, usted la es como esta mesa en la que nosotros estamos acá. ¿La pueden ver?
Sí.
Ok,
sí,
así no es. Entonces, usted la instala, está bien. Pero con 8 millones de pesos, listo. Aparte de eso, ¿usted qué más necesita? Pues necesita unos implementos básicos para jugar billar, que es el taco.
El taco.
Las bolas.
Sí, porque ¿a qué le da?
Exacto. La tiza.
La tiza.
Y los guantes.
Ah, y los guantes.
Un guante.
Un guante.
Pero si le da macueca, necesita cambiar y tener otro guante.
Pero entonces serían dos guantes ¿Izquierdos o derechos? No pueden ser.
Depende de si usted...
¿Izquierdo o derecho?
¿Le pega hacia el lado de Iván Cepeda o hacia el lado del Tigre?
Claro.
Así es.
Claro, sí.
Estos implementos pueden representar, dependiendo de su presupuesto y la calidad, entre 200,000 pesos y 1,000,000 de pesos.
¿Las bolas cuánto pueden costar?
Uy, el dato así desglosado no lo tengo porque estamos de afán.
Sí.
Exacto. Entonces, entre 200 y 1,000,000 de pesos. Eso quiere decir que no es un deporte barato, pero tampoco quiere decir que es el deporte más caro, porque las bolas, no es que usted necesite estar comprando bolas cada 6 meses, son bolas que pueden durarle toda la vida, como a muchos que les duran las bolas toda la vida. Simplemente hay que hacerle un mantenimiento y están listos.
Maneja necesita terapia.
Entonces, porque que el Mundial se celebre acá en Colombia, en Bogotá, es importante porque también hace parte de una representación de un deporte que se mantiene muy cercano y que mantiene una historia más hacia los barrios populares de Colombia, porque usted no encuentra tantas mesas de billar de pronto donde vives tú, ¿no? A que es el Chico o en Rosales, no encuentras una...
No, es complejo.
No encuentras
sí,
un lugar de billar.
A sitios más...
Pero sí encuentras muchos lugares donde vivimos las personas como de clase, como yo, como Soacha. Media, casi baja, más hacia allá.
Media baja tirando abajo.
Sí. Entonces, recuerden que ya les di los valores, recuerden que ya les dije que este es un deporte muy accesible para nosotros, las personas que nos recreamos desde el colegio con este tipo de deportes. Y les quiero decir también que actualmente el valor de una hora de billar, usted lo puede encontrar en un sitio en 6,000 pesos. Ya puede encontrar sitios donde paga 6,000 pesos, le dan sus bolitas, su tisita ya gastadita, sus palitos ya gastaditos.
¿Una pola incluida?
No. Uy, no, tampoco. Pero ya...
¿A dónde se mete?
No. Estamos hablando de...
Sí.
El valor promedio en Bogotá, de una hora en un lugar bajo... cuando hablo bajo, no es de bajos recursos ni bajo, sino sobre el nivel del mar, es decir, Soacha, no arriba en Sierra Morena, porque es más costoso, que está más alto. Sí. Entonces, el valor 6,000, pero existen lugares que puede costar una hora 22,000. Y hay otro dato supremamente interesante y no menor. Y es que una persona en una hora de billar, que lo hemos debatido en algunos espacios, puede caminar hasta 1.5 kilómetros.
Dándole vueltas a la mesa.
Entonces es un deporte que aparte de la parte del ejercicio mental, el ejercicio de precisión, el ejercicio de cálculo, involucra, así no lo quieras, así te has tomado 5 cervezas y los camines borracho.
Se caminan.
Pero los caminan.
Se caminan.
Entonces caminas claro. 1.5 kilómetros.
¿Usted estaba tomando? No, estaba caminando.
Exacto, con una cervecita claro. Que me dio.
Ah, ya.
¿Está bien? ¿Cuánto cuestan las bolas, Daniel?
¿Qué dijo Diego?
Que si nos está yendo bien, pues, o les está yendo bien a los representantes del país en el torneo.
Ese dato no lo traje
a colación.
A colación, porque tenemos mucho tiempo limitado el día de hoy.
Mucho tiempo limitado. Bueno, las bolas de Villarpol, 135 mil desde ahí se consiguen.
¿Esas son cuántas?
Son 16.
Y
para 3 bandas te tengo desde 63,000 en adelante.
Bien.
Puedes comprarlas de pool y utilizas solo 3 en diferentes mesas.
Es que claro.
Son más pequeñitas.
Sí, eso es diferente. El diámetro de las
no,
tres.
Sí, pues que igual.
No, las de pool son más pequeñas, las de libre son medianitas y las. No, todas las bolas. Y, ni pesan lo mismo tampoco.
Ni pesan lo mismo. Ni sirven.
Ni sirven para lo mismo.
Muy educativo este programa.
¿Ya? Esto que estamos hablando del billar es sin nada de consumo de alcohol, porque lo estamos hablando como deporte, no como
recreación
y para no llevar alimento a la casa y gastárselo en una tienda. No, este no es el objetivo de esta nota, sino es reconocer que todavía Bogotá, después de muchos años, sigue atrayendo deportistas a nivel mundial para celebrar el Mundial de Billar.
Muy bien.
Muchas gracias.
Vamos con una tercera canción y venimos con los periodistas Maleja y Andrés, ¿les parece?
Sí, señor.
Ya regresamos.
Adiós.
Each other distance will be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Magnifying all our flaws. And I wonder what for. Why we keep coming back for more. Oh, oh.
Con ustedes, Maleja Morales.
Bueno, imagínense que cuando estuve en Canadá, fui por primera vez a un partido de hockey. Y me gustó mucho el deporte, ese deporte. Sí.
¿Sí?
Me gustó mucho.
¿Se agredieron?
Sí, me gustó por eso. Porque se da...
¿En serio todavía se dan?
Sí.
Sí, sí. Se dan durísimo.
O sea, ¿hace parte de ese deporte golpearse? Sí. O sea, ¿no habrá un partido donde no se golpeen?
No creo que exista. Y creo que si esa disciplina deportiva estuviera muy, muy arraigada acá en Colombia, creo que me hubiera dedicado a eso. De verdad. Pero bueno,
o sea,
en fin.
Usted quiere agredirse con el prójimo, ¿no?
Sí. Pero bueno, en fin, esa no es la nota.
La gente es como...
O sea, estamos promoviendo sudor y letra.
No siempre, no siempre.
Tratando de que no haya violencia desde el fútbol.
Sí.
Pero no, en serio. En ese partido que yo fui, o sea, literal, se dan muy, muy duro, tanto así que uno de los jugadores fue como penalizado porque le partió ese coso en las costillas al otro.
¡No!
Entonces, sí, entonces fue...
Normalmente lo único que es válido en el hockey es que...
Son a manos.
De trompadas.
Sí.
Sí, pero, o sea, estaba muy heavy. O sea, para ser mi primera vez creo que fue como muy heavy, pero me encantó. Pero bueno, ese no la notó tampoco. Ese era solamente el contexto. Únicamente les quería contar eso porque, investigando un poquito más a fondo, sí hubo una tragedia en uno de estos partidos... Y fue que el jugador Adam Johnson en el año 2023, 28 de octubre, perdió la vida porque el jugador del otro equipo, con el patín, le cortó el cuello, ¿sí?
Sí.
Eso fue un accidente que efectivamente, mediante el roce y demás, como que el otro jugador se desestabiliza y... involuntariamente levanta su querida patita y pues le pasa el patín pues por el cuello. Adam cae al piso y pues él intenta como otra vez levantarse, pero sin embargo pues no le da, y pues efectivamente el reguero de líquido rojo es evidente para en el partido. Se lo llevan y pocos instantes después pierde la vida por la pérdida de sangre. Luego de esto se estuvo como en un juicio porque decían, bueno, pero ¿hasta qué punto si fue un accidente o de verdad fue como un movimiento planeado por el otro contrincante? Luego de muchos debates y de ver las grabaciones y demás, pues sí se estableció que fue un accidente porque pues en ningún momento como que el jugador quiso hacerle daño. Y eso sí llevó como a una conversación y es, se están teniendo las medidas de seguridad necesarias para un deporte tan de contacto y tan salvaje, porque recordemos que esos patines pues son para cortar el hielo y pues claramente tienen un filo terrible. Exacto. Entonces, lastimosamente gracias a eso, sí como que ahora es obligatorio que los jugadores tengan como una protección adicional en el cuello.
¿Una bufandita?
Ajá, sí, pero...
¿De lana?
Para el frijito. Pero como esas, como las cadenas que utilizan, no sé si han visto como en los carniceros, como para que no se vean los dedos.
Sí.
Ajá, bueno, eso. Entonces, pues nada, efectivamente, eso les quería contar. Y ya.
Qué fuerte.
¿Y? Cuando vamos al coso ese donde estaba, ¿no voy a jugar hockey? ¿Se puede, no?
¿A jugar hockey o golf?
Allá también hay hockey, ¿no?
Hay un sitio de hockey cerca en el palacio, creo, de deportes, algo, ahí cerca hay algo ahí. Sería interesante, porque a grandes rasgos, pues como les comenté hace algún tiempo, es jugar micro, pero en hielo.
Sí.
Y ya. Entonces, sería curioso.
Pero me deja alarmado, es lo que dice ella, que yo me dedicaría a ese deporte y nos cuenta una historia donde murió alguien. Y no sé qué pensar.
Y nos dice, ¿cambio?
Como que cuando sacamos una cancha de hockey jugamos.
Sí, nosotros
tenemos. Sí. No, bueno. No tan así.
Como pasó el profe, que es una persona más con valores.
Sí.
Una persona decente.
El, y con ustedes el profe Andrés.
No, espere que
es que cuando yo siento que usted doble clic es porque ya cotó tiki tiki ya.
A continuación Andrés Cubillos.
Bueno, ya no vamos a hablar más de palos y bolas porque... vamos a hablar de el sodio y el cerebro. Porque es una...
lo que nos falta.
Una relación que uno tiene que tener siempre presente para mantener la buena salud. Porque resulta que el profesor de neurobiología de Stanford, el señor Andrew Huberman, ha arrojado luz sobre un tema a menudo mal interpretado. Y es el papel crítico de la sal, es decir, del sodio, en la función cerebral y el equilibrio hídrico. Entonces, según el doctor Huberman, el sodio no es solo un condimento, sino un elemento esencial que permite a las neuronas comunicarse mediante la potencia de acción y ayuda al organismo a regular cuánto líquido retenemos o expulsamos. Entonces, resulta que el cerebro posee una región específica llamada el órgano vasculoso de la lámina terminal. Esta zona es única porque carece de la barrera hematoencefálica, lo que permite extensar directamente los niveles de sodio y la presión arterial en la sangre. Entonces, para ponerlo un poco más claro, determina qué tanto se puede inflamar el cerebro, así como cuando uno tiene mucho calor y siente que el cuerpo se expande, pues lo mismo pasa con el cerebro, y la cantidad de sal que uno pueda tener en el cuerpo también puede estar asociada con la presión que pueda ejercer el cerebro contra el cráneo. ¿Y fue un poco más claro?
Yo creo que sí.
Sí, sí, sí.
Okay. Sí. Entonces, cuando se detectan desequilibrios en la sal, pues esto activa señales hormonales para corregirlos. Entonces, Huberman distingue entre dos mecanismos de sed, que es la sed osmótica, que es la que está activada cuando hay una concentración elevada de sal en la sangre, y la sed hipovolémica, que es provocada por una caída de la presión arterial o volumen sanguíneo. En ambos casos el cuerpo no solo busca agua, sino también sal para restaurar la presión y el equilibrio. Aquí entra en juego la vasopresina, que es la hormona que ordena a los riñones conservar agua y eso si el sodio está alto. Entonces hay una serie de riesgos que se pueden llegar a presentar si hay un desequilibrio. Entonces dice la neurociencia, o nos advierte, que los extremos son bastante peligrosos para las células cerebrales. Entonces el exceso de sodio puede causar que las neuronas se hinchen y sufran daños estructurales, lo que les comentaba ahorita, además de los conocidos riesgos cardiovasculares. De su forma, sugiere no superar los 2,3 gramos diarios de sal para la población en general.
¿Cuánto?
El otro problema es 2.3 gramos.
¿Y cuando uno le sirve los huevitos fritos y uno empieza a bolearle sal a la vaina?
No, pero ahí no se superan los 2 gramos, Daniel, no.
¿Y la sopa del almuerzo? Sí.
Pues bueno, ahí sí estamos, ahí sí nosotros estamos consumiendo bastante sal.
Sí,
sí.
Es la importancia de también consumir agua para regular esa cantidad. La otra problemática, Daniel, es la deficiencia de sodio, es decir, cuando no tenemos, porque esto afecta negativamente la transmisión de señales eléctricas en el cerebro, comprometiendo la claridad mental y el funcionamiento de los órganos. Pues, no obstante, el experto aclara que no existe una dosis universal, o sea, atletas o personas con trastornos de presión baja, como el síndrome ortostático, podrían necesitar hasta 10 gramos diarios. Entonces, siempre bajo supervisión médica. Entonces, el sodio no trabaja solo, debe estar en equilibrio con el potasio y el magnesio. Entonces, el riñón utiliza esta relación para gestionar el volumen de los líquidos. El doctor Huberman destaca que el tipo de alimentación influye directamente en las necesidades de estos minerales. Entonces, dietas bajas en carbohidratos. Entonces, tienden a sacar o expulsar más agua y sodio, por lo que esas personas suelen requerir un aumento de la ingesta de sal y potasio. O unas dietas ricas en carbohidratos, entonces retienen más líquido y suelen requerir menos suplementación de electrolitos. Entonces, aquí tenemos que también ser muy claros y es el peligro que corremos con los ultraprocesados, porque hay un punto crítico y es la combinación industrial de sal y azúcar. Entonces el sistema digestivo y la lengua tienen sensores para enviar señales de placer al cerebro. Cuando estos dos elementos se mezclan con saborizantes artificiales, se distorsiona la señal natural de la saciedad. Por eso cuando uno come a veces papas fritas, normalmente uno come una y no para, uno sigue. Entonces el cerebro se ve engañado, entre comillas, lo que dispara un consumo excesivo de calorías antes de que el cuerpo registre que ya ha ingerido suficiente sodio o energía. Entonces, ahí el doctor Hoffman nos da unas conclusiones, unas recomendaciones, es la cantidad adecuada de sal, porque tiene que haber unos parámetros individuales, entonces, que depende básicamente de la presión arterial, es el nivel de actividad física y la dieta. Hoffman recomienda priorizar el consumo de sodio y electrolitos a través de alimentos poco procesados para que los sensores naturales del cuerpo funcionen correctamente. Entonces, en definitiva, la sal es un combustible, porque es un combustible eléctrico de nuestras neuronas, pues es importante para el cerebro y mantiene su equilibrio de una manera fundamental para la salud cognitiva y para el bienestar a largo plazo. Entonces, pues la recomendación básica es evitar los alimentos ultraprocesados y la comida chatarra en general. Entonces, teniendo en cuenta porque nosotros normalmente hablamos de la presión arterial y hablamos de problemas de corazón, pero pues nunca asociamos el consumo de sal con la salud del cerebro.
¿El chorizo con arepa es ultraprocesado?
Es una ingesta considerable de sal, Daniel.
Sí, sí, y es tan rico.
Delicioso.
Con gasecito oscuro, ojalá.
Sí, sí, sí. Ay, ¿verdad? Pues yo no sé, lo de la sal no lo había pensado. ¿Cómo, qué tanto consume sal, no?
Bastante.
¿Sí?
Sí.
¿Más que dulce?
Sí, sí, claro.
¿Maleja también echa mucha sal?
Sí, demasiada.
Joder, mucha que hace, ¿no?
Muchas gracias. Votemos. Coloquémoslo, ¿no? Hasta que le damos vueltas a algo que nos va a ir mal.
¿Pero le puedo dar las gracias a Andrés o tampoco?
Sí.
Ah, bueno, Andrés, gracias.
Eso haría con gusto.
Ya casi empieza el América, ¿no? Pendiente ahí, Andrés. En 40 minutos.
10 minutos.
Eso. Muy bien, señoras y señores, procede entonces a votar Diego Franco desde donde quiera que esté.
Desde la comodidad de mi cama.
Qué rico.
Sí, realmente sí. Mi voto es por quien haya puesto esta última canción.
Ok, listo, ya, listo.
Pero espero amanecer vivo, ¿eh?
No. Manuel.
Yo creo que también la última canción.
Ok. Lorenzo.
Yo opino igual que mis contertulios, por la última canción.
Ok. Bueno, veo por ahí un patín con una cuchilla. yo voy a votar por...
Como para desempatar.
La que puso la primera canción.
Ok.
¿Quién es participador?
Bueno, creo que ganó alguien que no fue Maleja porque ya se acercó un patín a mi cara.
Profesor Andrés, acaba de golear 3-1.
Solo por un disco que me trajo al pasado.
Sí, eres el Macará o el América de hoy. Ojalá el América.
Ojalá.
Bueno, chicos.
Ojalá.
¿Nos escuchamos el lunes?
Sí.
Sí. Y que gane.
Muchas gracias.
Que gane el mejor.
Chai.
Chai.
Que gane el América y que gane Santa Fe.
Eso. Chai.